a veces también a un montón de parejas, de familias. Es el caso de un matrimonio de dos varones que hace varios años se casaron y decidieron tener un hijo, ¿eh? Y para eso le pidieron a una mujer conocida, una amiga, que engendre o geste a este bebé. Bueno, la justicia autorizó que el nene tenga el apellido de sus dos papás, en este caso. Bueno, está justamente la abogada defensora de esta pareja que ha logrado esto que es muy, muy importante. Si me puedes ayudar con el nombre, Huerto, desde ayer. María Belén Viñón, perdóneme, doctora. María Belén, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Especialista en familia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Está María Belén, la doctora?
Bien, bien.
Ah, ¿cómo le va? Ahí sí la escucho. Bueno, María Belén, cuéntenos un poquito este proceso que hoy sale en la tapa de todos los diarios, pero que, bueno, genera muchas posibilidades, ¿no?
Bien, bueno, en primer término, aclarar que este fallo se enrola en una veintena ya de resoluciones en este sentido que ha habido en todo el país.
Sí.
Córdoba es el segundo caso donde se reconoce esta figura compleja, denominada gestación por sustitución, técnicamente no maternidad subrogada ni alquiler de vientres, porque técnicamente no implica eso, sino que es una gestación por otro. Uh-huh. La diferencia con el fallo anterior de Córdoba y también alguna particularidad que tiene que lo hace inédito es que la inscripción se realiza con este emplazamiento filial, se resuelve con posterioridad al nacimiento. En los otros casos, en coherencia también con lo que había regulado el anteproyecto del Código Civil y Comercial, que luego no fue aprobado, fue eliminado en el texto que entró en vigencia, el procedimiento había que hacerlo previo a la realización de la técnica en el centro médico y demás. En este caso, la técnica se realizó con anterioridad, el procedimiento médico, y una vez producido el nacimiento, recién ahí se judicializó, solicitando el emplazamiento filial de este niño en relación con quienes tienen la voluntad procreacional, que es la causa fuente que da origen a las filiaciones por tras.
¿Por qué se hizo así, digamos, de esta manera? ¿Por qué primero nació el nene y después se judicializó? ¿Por qué lo hicieron así ustedes?
En realidad son decisiones que toman las personas, digamos, en la vida. Yo siempre digo que los hechos anteceden al derecho, es decir, esta familia lo resolvió de esa manera, fue un proceso largo, absolutamente medicalizado, con una persona muy conocida y allegada de la pareja, vivieron el proceso los tres y también quizá esta decisión tuvo que ver con el hecho de que una técnica de este tipo, medicalizada, con un alto proceso químico, etcétera, no siempre lleva a buen puerto.
Claro.
Es decir, las posibilidades de éxito de lograr un embarazo a través de fertilización in vitro o técnicas de alta complejidad no es tan sencillo. Máximo, en sentido que también esta técnica ha sido una gestación por sustitución pura, es decir, hubo una ovodonante. Se realizó un embrión, se crió con cervol, luego se transfirieron a la persona gestante. En ese circuito es bastante complejo como para tener una chance de éxito garantizada.
Claro, claro.
Entonces, en definitiva, también yo creo que ha tenido que ver con las posibilidades o no y cómo ha transcurrido esto. Tampoco
sí, sí.
El embarazo se produce en el primer intento, entonces a veces también la gente puede decir, bueno, yo revoco mi consentimiento informado y ya no estoy de acuerdo en continuar, o hasta acá llegué. Esas creo que también son situaciones, pero fácticas, que hacen a la vida de la gente y a las decisiones que toman las personas.
Le hago algunas preguntitas como para aclararle a la gente, que por ahí no lo comprende técnicamente. Digo, esta mujer es amiga de la pareja.
Sí.
¿El óvulo que se usó no es de esta mujer?
No, porque la gestación por sustitución, vuelvo al término técnico, sí. Pero la gestación por sustitución en puridad y en consonancia con también lo que se había regulado o los proyectos de ley que están dando vueltas y demás, expresamente prevé que la persona gestante, y hablo de persona y no de mujer, porque con la ley de identidad de género también podríamos
claro.
tener un varón trans que sea gestante,
claro, claro.
Pero la persona gestante no debe aportar su material genético,
claro.
A los fines de que no haya ningún tipo de conflicto de ninguna índole. Por ejemplo, Tabasco en México prevé la posibilidad de que la persona gestante aporte material genético. Sí. En nuestro caso, en Argentina, todos los proyectos han coincidido en que no debe aportar su material genético. Entonces hubo donación.
En el caso de el espermatozoide, digamos, sí es de uno de los integrantes de la pareja.
Por supuesto, porque también el anteproyecto de código de reforma del Código Civil preveía de que en todos los casos donde se habilite la técnica debe haber por lo menos la existencia de material genético de algún miembro de la pareja.
Doctora, y la diferencia entre esto y la subrogación de vientre es que no hay dinero de por medio.
No te entendí bien.
Se conoce mucho esta técnica para personas que no pueden tener hijos, digamos, o porque son monoparentales, o porque tienen, parejas del mismo sexo. Se conoce sobre todo entre los famosos la técnica de la subrogación de vientre que se hace afuera, digamos, se alquila un vientre. Sí. La diferencia con este tipo de casos es que no hay dinero de por medio. En Argentina no está permitido y es simplemente una amiga la que se ofreció para llevar el bebé.
Exacto. No tiene fines comerciales, porque esto, imagínate que sería poner ya en jaque, más allá de que hay una discusión en materia de si puede ser remunerado o no, obviamente que la persona que lleva a cabo un embarazo no puede estar a expensas, digamos, de la pareja, y deberá estar puesta a disposición y llevar a cabo un embarazo, debe tener una buena obra social, una cobertura, un tratamiento psicológico, la reparación de todos los daños que le pueda ocasionar esta situación de embarazo, etcétera. Pero no hay un contrato comercial, obviamente. No obstante, por ejemplo, hay países donde se regula de manera altruista. Brasil tiene esta gestación solidaria, le llaman los brasileños, donde también es gratuito. Y en Argentina tenemos una situación de alegalidad. ¿Por qué decimos alegalidad? Esto de la alegalidad lo plantean doctrinarios que tienen ríos de tinta en estos temas. Pero ellos dicen, no está prohibido, pero tampoco está regulado. Entonces realmente es un problema porque hay una laguna jurídica. Y uno debe judicializarlo y depende en definitiva del criterio del juzgador. Pero la cuestión de si es altruista o si es comercial, hay también un criterio de que debe ser altruista. Esto también, la no comercialización, lo prevé no solamente una cuestión constitucional y demás, sino también en definitiva habría sido parte del proyecto de reforma. No obstante, esto también es algo que es discutible, como es discutible en todo el procedimiento, todas las cuestiones que involucran a la bioética o que involucran situaciones tan sensibles que surgen del derecho de las familias, son discutibles. Te repito, en Estados Unidos no es altruista, es comercial, está súper institucionalizado, etcétera, pero en este caso en concreto no, ha sido solidario, ha sido un acuerdo entre ellos.
Doctora, en Córdoba, los jueces, ¿están de acuerdo con esto o es solamente, digamos, cayeron justo en una jueza que tuvo la consideración de darlo por bueno, o la jurisprudencia ya marca que cualquiera que presente...
La jurisprudencia marca tendencia. Bien. La jurisprudencia marca una tendencia. Aparte, hay algo que es muy contundente. Este niño nace en virtud de una técnica de reproducción humana asistida. En primer lugar, hay que entender que una filiación derivada de TRAS tiene su causa fuente en la voluntad procreacional. Si no hay voluntariedad, yo no puedo atribuir paternidad ni maternidad. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, este niño tenía material genético de uno de los miembros de la pareja y no tenía material genético de esta mujer, que tampoco tenía voluntad procreacional.
Bien.
Doctor, en ese contexto, obligar a una persona, por ejemplo, a ser madre sería descabellado. Entonces, yo creo que hay una tendencia, hay antecedentes y sería desoír una realidad vigente que está, más allá de que podrá haber personas que no estén de acuerdo, obviamente, y que jamás aconsejarían la realización de esto o en definitiva no estarían de acuerdo en fallar en este sentido. Pero ya a esta altura del partido, con más de 25 casos a nivel nacional, sería como todos en una orientación de fallo positiva. Imagínate que sería un tanto inédito que se niegue. Sobre todo cuando viene correctamente planteado y correctamente establecida la del supuesto fáctico.
Doctora, justamente en base a lo que usted decía, ¿no? Tengo entendido que previo a todo esto se hizo una firma con un escribano público donde cada uno dejó planteada su situación. Digo, ¿no hay posibilidades de que esta mujer gestante pueda reclamar derechos de maternidad?
En este momento yo lo vería imposible, sobre todo, digamos, conociendo el caso. Y bueno, ya hubo un antecedente famoso en la década de los 80, el Johnson versus Calvert, donde decidió a favor de, digamos, el tribunal, esto llega a la Corte de California, y dicen, acá lo que vale y lo que prima es el acuerdo y la voluntariedad, más allá de que esta mujer en ese momento se le otorgó un régimen comunicacional con este hijo que había nacido de la técnica. Pero ya, digamos, los criterios son de que el peso lo tiene la voluntad procreacional. No podría hipotetizar sobre una cuestión registralmente imposible.
Claro,
es decir, porque todo el procedimiento se hizo con anterioridad, incluso la transferencia embrionaria. Es decir, todo ese consentimiento previo, libre, informado, esclarecido, hubo asesoramiento legal, hubo todo un proceso. No es que esto fue de un día para otro, se realizó y se produjo el embarazo. Un proceso de tres años, claro, prácticamente.
Claro.
Entonces, en ese escenario me parece muy, muy difícil, pero técnicamente y jurídicamente considero que no. Por más que exista un arrepentimiento, y me voy automáticamente al caso estadounidense, donde en definitiva, y en otro hace 30 años, ya se resolvió en pos de la voluntad procreacional.
Bueno, lo último, usted lo naturaliza, pero no deja de ser un caso muy, muy llamativo, más allá de
No, por supuesto, por supuesto.
Pero digo, cuéntenos, porque digo, ya ha explicado todo el caso, cuéntenos cómo están sus clientes hoy, porque me imagino que también para ellos ha sido un proceso emocional muy fuerte.
Sí. Ellos están muy tranquilos y muy felices con la resolución. Y bueno, y esperando que, como todas las personas que transitan estos procesos de fertilización asistida, que se regule. Porque la falta de regulación también genera mucha incertidumbre.
Ese.
Sobre todo, digamos, cuando hay un proyecto legítimo de formar una familia, un proyecto de hijo, ha habido un acuerdo, ha sido un proceso muy positivo desde la experiencia humana, pero bueno, hasta último momento, estar con el chiquito en la incertidumbre de que no tenía DNI, o sea, o que no tenía emplazamiento filial hasta que se lograse la acción.
¿Cuánto tiempo pasó desde que nació hasta que lograron registrarlo?
Tres meses, porque también hubo una medida urgente, justamente en atención a los intereses y a los derechos en juego, se presenta una medida autosatisfactiva donde el sistema judicial debe dar una pronta respuesta.
Bien. Doctora María Belén Miñón, le agradezco muchísimo su contacto con nosotros.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, ¿qué caso este, Eduardo?
Muy interesante.
Realmente.